Pero lo vuelvo a decir, este amigo se preocupa por ti, escuchen, ¿no? Es un tema que tú y yo lo podemos escuchar y no entender bien o más a fondo de qué se trata. Se preocupa por mí, se preocupa por ti. ¿Qué quiere decir esto? Que este amigo se preocupa personalmente por nosotros. Ahora, mientras que estoy introduciendo esto, no pierdan de vista el texto, vean en Jeremías 29. Este amigo, Jeremías 29, por favor, piensa acerca de ti. Escuchen bien la palabra. Piensa acerca de nosotros. Piensa personalmente acerca de cada creyente. Piensa este amigo acerca de sus amigos, ¿no? Este amigo no tan solo se interesa en nosotros, no tan solo se preocupa por nosotros, sino también piensa acerca de nosotros. Nos ama tanto que se entregó personalmente. Escuchamos tantas veces sobre la obra de Cristo cuando se entrega en la cruz del Calvario a favor de los creyentes, que a veces lo escuchamos tanto que se nos olvida, ¿no?, el punto. Te ama tanto que se entregó personalmente en tu lugar, como si tú fueras la única persona. En su amistad, ¿no?, te ama tanto que se entregó en tu lugar, en una forma personal, ¿no? Y esto es un tema tremendo. Simplemente lo estoy mencionando. Tú y yo difícilmente nos entregaríamos por otra persona. Así lo dice Pablo en Romanos. Difícilmente por un amigo lo haríamos, ¿no? Si fueran a decirnos, no, a alguien le vamos a fusilar a menos que alguien se ofrezca en su lugar, ¿no?, como sustituto para morir en su lugar. Pero este amigo se entregó en el lugar de cada creyente. Y ahora hay que decirlo en otra forma. Este amigo te ama incondicionalmente. Muchas personas se enredan tanto en debates acerca de las doctrinas de la gracia, la elección, la predestinación y estos grandes misterios. Y se enredan tanto que, lo vuelvo a decir, caen en la trampa de pasar por alto lo que estas doctrinas dicen. Nos dicen que este amigo nos ama incondicionalmente, que no hay condiciones, que tú y yo, que merecemos lo contrario, que jamás pudiéramos ganar o merecer ese amor. De todos modos, si somos verdaderos creyentes, nos ama de manera incondicional, de manera irresistible. Su amor es incondicional para con cada creyente e irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ama de tal modo que de forma irresistible nos atrae, ¿no? Nos busca, nos llama y nos trae a sus pies. Nos ama irresistiblemente, dicen los teólogos. Y nos llama eficazmente a arrepentirnos, a entregarnos a su señorío, a su amor, a entregarnos, a su amistad. Así nos trata este amigo. Y aún más, este amigo nos entiende mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos. Nos conoce y nos entiende en la forma más profunda posible. Cosa que en la medida en que nosotros vamos conociendo a otros, la reacción muchas veces es, ya conozco lo suficiente, ¿no? Pero este que nos entiende y nos conoce en la forma más escondriña nuestros corazones, ¿no? Y a pesar de todo lo que sabe, nos ama de esta forma. No nos dejará de amar. No nos dejará nunca. Es este amigo, ¿no? Más fiel que el hermano que Proverbios 18, 24 menciona. Nos ama y nos sigue amando, ¿no? Es nuestro amigo eterno. Nos ama para siempre. Pero esto nos conduce a lo que vamos a introducir el día de hoy, a discutir lo que Él tiene pensado para nosotros, ¿no? Planeado para nosotros. Y primero vamos a plantear un bosquejo aquí. Espero que no se nos vaya el tiempo con el puro bosquejo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a estar ocupados aquí algunas semanas con esto. El primer punto es que este que nos ama así, que es nuestro mejor amigo, Cristo Jesús, la encarnación de la sabiduría de Dios, tiene un plan para nuestras vidas. Y eso es el primer punto. Esto lo vamos a discutir en una forma muy sencilla. Dios tiene un plan. Ahora vamos a sacar de su contexto un versículo que se encuentra aquí en Jeremías 29. El contexto es el cautiverio en Babilonia, el hecho de que los judíos serían librados de ese cautiverio, el hecho de que Jeremías lo estaba profetizando incluso, y luego Daniel se pone a leer sobre estas 70 semanas y su cumplimiento, y se pone de rodillas a suplicar a Dios para que sean librados de Babilonia, los judíos. Todo esto es el trasfondo y el contexto en donde se encuentra este texto, ¿no? Ustedes lo pueden notar en el versículo 10. Lo que nos interesa es el versículo 11, que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, ¿no? No de mal, esa es la versión antigua, para daros el fin que esperáis, ¿no? 29:11 de Jeremías. Yo sé muy bien, la versión moderna, los planes que tengo para vosotros. Ese es el primer punto. Esto lo veremos también en otro estudio, ¿no? Dios es un Dios, ¿no?, ordenado, en donde todo se realiza en conformidad con un plan global, ¿no?, genérico, eterno. Pero metido de por medio de ese plan hay, como lo dice el texto plural, véanlo, pensamientos, se traduce planes, es plural. Yo sé los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar, pensamientos de paz, no de calamidad, no para su mal. Lo contrario, mis planes tienen otro propósito. Y simplemente agrega, a fin de daros un futuro. Algunas versiones lo traducen, un futuro lleno de esperanza, ¿no? Y este es el punto, el primer punto. Ahora tienen una hoja, es una hoja que hemos usado muchas veces porque los textos aquí hablan de este asunto. Lo que nos interesa primero, aquí vamos a ver muchas cosas, pero de manera preliminar, quiero que se fijen en una serie de palabras que se encuentran en estos versículos. Porque de la misma forma que Dios tenía planes para Israel, tiene planes para tu vida, para mi vida, no para nosotros. Vean, el primer versículo, Salmo 25, 4 a 7, se refiere este versículo a caminos y sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, ¿no? Ahora, el siguiente versículo, Salmo 25, 9 a 11, dice, la segunda cita, vean, la segunda frase, enseñará a los mansos su carrera. Y eso es la descripción de algo, ¿no?, que lleva un tiempo, ¿no? Es su chamba, pero es su carrera, ¿no? Es un modismo, como si estuviéramos corriendo, ¿no?, o ocupándonos en una carrera. Es lo mismo, es un modismo. Pero la idea es, hay algo específico, su carrera, lo que Dios le va a enseñar a esta persona. Ahora, el número 3, Salmo 27, 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. El salmista creía en esto. Guíame, ahí está la guía, ¿no? Guíame por las sendas de rectitud. Entonces ya tenemos la palabra caminos, la palabra sendas, la palabra carrera, la palabra camino, la referencia sendas de rectitud. Y luego en el número 4, te haré entender, te enseñaré. Ahora ven cómo lo explica. El camino en que debes andar. Y luego vienen más cosas. Pero ese es el primer punto. Es obvio, es sencillo, ¿no? El salmista no tan solo creía esto, sino ahora vean desde el primer ejemplo cómo estaba pidiendo la dirección, guía de Dios, guianza para entender esto. Vean, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Pero eso no es suficiente. No tan solo quiere saber, sino lo que ya vimos en uno de los estudios anteriores. Quiere obedecer, ¿no? Y eso es lo crucial, eso es lo que vamos a discutir en los próximos estudios, ¿no? Comenzando también en parte el día de hoy. Es una cosa saber, ¿no? Es otra cosa hacer la voluntad de Dios. Y el salmista quiere saber con el fin de poner en práctica, ¿no? Encamíname en tu verdad, ¿no? Enséñame, ¿no? Guíame, una y otra vez. La misma petición. Y la respuesta en el número 4, te haré entender. Salmo 32, 8 a 9, te haré entender. Te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego las tremendas advertencias de que no seas tú como el caballo, como el mulo, ¿no? Y muchos toman una lista de ejemplos aquí, Balaam, que no quería entender. Dios le dijo tantas veces que no. Y él siguió insistiendo, y luego aparentemente le dio luz verde, dijo que sí, pero se estaba comportando como el mulo. Y Dios usó la mula para corregir la locura del profeta, ¿se acuerdan? ¿No? No seamos así, dice. Pero ese es el primer punto, es algo muy sencillo. A menos que creamos que Dios tenga un plan, nos vamos a desviar. A menos que estemos plenamente convencidos que cuando le pedimos guía, sabiduría, ¿no? Que todo esto nos lo va a proporcionar en conformidad no con nuestro plan, sino con su plan, ¿no? Entonces, nos vamos a meter en problemas. Ahora, el segundo punto. Este plan no puede ser manipulado. No puede ser manipulado por nosotros, por nadie. No se puede manipular este plan. ¿Qué quiere decir esto? Mucho, como veremos. Este plan no puede ser manipulado. ¿Cuántos ejemplos bíblicos hay de personas que trataron de manipular ese plan? ¿Cuántos? Muchos. Algunos dicen muchísimos. ¿Algunos ejemplos? Ah, Abraham y Sara, ¿no? Las cosas no salen como ellos esperaban, en conformidad con su agenda de calendario, sus expectativas no se cumplieron, ¿no? Respecto al nacimiento del hijo prometido, ¿no? Que vendría a ser Isaac. A los 75 años de edad, Dios le dio la promesa. A los 86 se desesperó. Y juntamente con Sara hicieron un plan para manipular el plan de Dios. Ah, te vas a unir con Agar, la sirvienta. Y así vamos a adelantar las cosas en el plan. El desastre que existe en el Medio Oriente en esta hora. 4,000 años después. Es consecuencia del intento por parte de Abraham y Sara de manipular el plan de Dios. Los musulmanes son los descendientes de Ismael, el niño que nació cuando trataron de manipular el plan de Dios. ¿Cuántos ejemplos bíblicos hay de esto? Jacob y Saúl, a esto volveremos. Pero ¿cómo se metieron en líos? Los dos, Jacob y Saúl, se meten ambos en líos, ambos tratando de manipular el plan. Luego en el mismo Génesis, los hermanos de José que no están de acuerdo, que no están conformes con el plan de Dios para exaltar a José, primero hacen un plan para asesinar o matarlo. Y luego se echen para atrás y se contenten con desaparecerlo, ¿no? Lo vamos a desaparecer a este muchacho. Y así vamos a manipular el plan. Y luego Moisés piensa que el plan de Dios también se puede manipular. Mata al egipcio y le cuesta como consecuencia 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Porque trató de adelantar, manipular, ¿no?, el plan. ¿Cuántos ejemplos hay de esto? Muchísimos. Saúl y David. Jonás. Jonás. ¿No? No, yo me voy al otro lado del mundo. En la dirección contraria. Y se encontró tratando de manipular el plan de Dios, ¿no? En la tumba, el estómago de la ballena. Esta serie de estudios, algunos de ustedes se acuerdan lo que vimos, ¿no? Y enfatizábamos mucho, varias veces, este punto, exactamente este punto, de que nadie puede cambiar, alterar o manipular los planes de Dios. Nadie. Sin meterse en graves problemas, ¿no? Entonces, esto es el segundo punto, ¿no? Muchas personas se han metido en este tipo de problemas porque se han creado expectativas falsas. De esto hemos hablado también. La gente que piensa, no, Dios me ha de usar en tal o cual forma, ¿no? O yo voy a disfrutar de tales bendiciones. O a mí no me van a suceder, y tienen una lista de cosas. A mí no. A otros, a mí no. Guarden en mente el punto. Hemos hablado de esto tantas veces, lo hicimos en la serie sobre los fracasos. Sin discutir por el momento lo de Jacob, sabemos que cuando se despertó para encontrarse, ¿no?, en la misma cama con Lea la fea, ¿no?, ¿se acuerdan? Él pensaba, ¿no?, en sus expectativas falsas le costaron carísimo 7 años más de servicio. Y a fin de cuentas, Lea no era Raquel. Y sus expectativas falsas en relación con el plan de Dios, ¿le metieron en problemas? Sí. Sí, claro que sí. Guarden en mente el punto. Pero el tercer punto es algo sencillo, pero de igual manera, muy importante. Dios no nos va a revelar anticipadamente el plan. No. No. No podemos adivinar, no podemos averiguar anticipadamente, de antemano. No podemos descubrir el plan. Esto es un tema gigantesco. Hace años hicimos una serie de estudios en relación con la astrología. la astrología y el mundo esotérico, así lo voy a decir, en donde tantas personas cotidianamente leen el horóscopo, van a estos que pueden adivinar, ¿no?, su futuro, por lo menos inmediato, las cartas, ¿no? Algunos pretenden leer, déjame ver tu mano. Ustedes no vieron, la metió así. ¿Qué es esto? Personas que quisieran saber. Personas sin conversas, claro, incrédulas, sí. No estamos hablando aquí de creyentes. No. Ay, y los creyentes nos condenamos a aquellos, ¿no?, por su afán de saber y quién va a ganar las elecciones y quién va a ganar el partido, y desde los deportes, las cuestiones políticas, hasta todo lo relacionado con su vida cotidiana, estos pretenden proporcionarte información sobre un plan. Apunta en el texto, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿no? Le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29:29, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no te va a revelar el plan. A Jehová nuestro Dios pertenecen las cosas secretas. Guarden en mente el punto. Tan solo las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos con su palabra, con su voluntad, con su ley. Las cosas reveladas aquí están, ¿no? Las cosas secretas le pertenecen a Él. Y esto no tan solo en el mundo del espiritismo y ocultismo. No tan solo con ellos. De igual manera, en muchas iglesias evangélicas de hoy, entre comillas digo evangélicas, mayormente pentecostales o carismáticas, pretenden tener acceso a información a través de profecías, a través de lenguas, a través de otros fenómenos hoy día incluso, pretenden saber, averiguar anticipadamente lo que te va a pasar, y les enredan a los miembros de estas congregaciones en una manipulación. ¿Cuántos han caído en la trampa de pensar que saben, o que pueden saber, o que han descubierto anticipadamente lo que será, que se van a cumplir mis expectativas, que yo tendré éxito tras éxito, ¿no?, en una lista de cosas? Dios me va a usar y me va a bendecir en estas formas, y ya lo sé. Ah, ¿de veras? ¿Cómo? ¿Cómo? Y estas expectativas, ¿no?, falsas, basadas en esto, ¿no?, el intento de descubrir o saber, ¿no?, anticipadamente lo que será, no tiene nada que ver con el plan, sino es un truco del diablo, es una trampa, ¿no?, en donde se enredan tantas personas dentro y fuera de las filas del cristianismo. Medio mundo está aquí. Desde la Casa Blanca hasta Los Pinos, hay personas que están metidas en esto. ¿Así? Ahora el cuarto punto. Este plan, todo esto es preliminar, este plan forzosamente incluye sorpresas, ¿no? No sé si lo estoy escribiendo bien, sorpresas, ¿no? La palabra, creo que la puedo decir, sorpresas, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra sorpresas? Quiere decir cosas que no esperábamos, que ni creíamos que nos sucederían. Están en el plan. Esto es algo gigantesco. No lo vamos a discutir a fondo ahora. Tan solo lo estoy mencionando. Cosas que tú no esperabas te van a suceder, te lo garantizo. Están en el plan. El plan de Dios no es igual a nuestro plan. El plan divino no es tu plan, ¿no? Es diferente. Diferente. Ahora escucha. Y lo sabes, lo sabemos. Porque nos suceden cosas en este plan que tan solo Dios pudiera haber planeado. Cosas que nos sorprenden. Cosas que no esperábamos, ¿no? Cosas que tan solo Dios pudiera haber planeado. Suceden. Así es. Y lo sabemos. Nos vemos obligados como aquellos magos del faraón de Egipto. Esto es el dedo de Dios. El dedo de Dios, ¿no? Esta frase la usan más de una vez, dando a entender que ellos no pensaban ni planeaban nada así, ni podrían explicar, ¿no? Ni imitar, ¿no? El contexto ahí es todos esos milagros que juzgaban a los dioses de los egipcios en el Éxodo, ¿no? El plan de Dios no es igual a nuestro plan. Siempre es diferente. Siempre. Ya lo hemos dicho, es su historia. No es mi historia, no es tu historia, ¿no? Es su historia. Y tan solo te toca un papel, un rol, ¿no? En el plan. Pero ahora vamos a Isaías 46 a ver algo importantísimo sobre esto. Isaías 46, por favor. Isaías 46 es un texto citado para enseñar mucho, ¿no? Lo vimos en los veintitantos argumentos sobre cómo sabemos que este libro es la palabra de Dios. Uno de los argumentos, más de uno de los argumentos, está basado en esto, lo que vamos a leer aquí. Tan solo Dios puede profetizar el futuro, decir anticipadamente lo que sucederá, porque Él lo ha planeado, lo ha decretado. Y va a encaminar las cosas en conformidad con el plan, ¿no? La profecía viene en un contexto de algo planeado, predestinado, predeterminado. Y los 456 o 7 textos que profetizan la venida de Cristo se cumplan en forma exacta, ¿no? Al pie de la letra. 46 lo tienen. 9. Acordaos de las cosas pasadas. 46 Isaías, versículo 9. Cosas pasadas desde el siglo es desde la eternidad. Porque yo soy Dios y no hay más Dios. No hay nada semejante a nadie ni nada semejante a mí. Y vean, su primer argumento, yo, tan solo yo, anuncio lo porvenir desde el principio. Toda la historia del mundo está en este libro. Si tú juntas las partes proféticas de Ezequiel y Daniel, tan solo, ¿no? Sin hablar de los profetas menores, hay una secuencia de eventos, de reinos, ¿no? De conflictos incluso. Y juntando tan solo Jeremías, Daniel y el Apocalipsis, tienes la historia de principio a fin del mundo. Con reinos identificados por su nombre, con no necesariamente fechas, pero la secuencia de eventos. Anuncio lo porvenir desde el principio, desde antiguo, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, haré todo lo que quisiere. Y luego vienen los argumentos, llamo desde el oriente, al ave, a la tierra lejana, al varón de mi consejo. Yo hablé, esa es la profecía, lo haré venir, ¿no? Y aquí la frase que nos interesa, lo he pensado, se traduce planeado, lo he planeado, ¿no? También lo haré. ¿Qué es esto? El plan no puede fallar. Mis planes se realizará en la versión moderna. Mi propósito se cumplirá, ¿no? ¿Esto es la soberanía de Dios? Sí. ¿Es su omnipotencia? Sí. Es el que, lo vimos, ¿no? Hace poco, él dice, yo soy Alfa y Omega. Primera y última letra en el alfabeto del griego. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero, el último. No, la historia humana no es el caos que parece ser. No, para nada. Es un plan. Sí. Hecho desde la eternidad. Ahora, esto quiere decir mucho. Fíjense bien en eso. Este plan que no puede fallar, ¿no? Que no puede fracasar, es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque tú y yo caemos en el error, de igual manera, de juzgar a Dios conforme a lo que parecen ser las cosas. Caemos en la trampa de juzgar a Dios conforme a las circunstancias, ¿no? Conforme a lo que tú y yo vemos, conforme a las circunstancias momentáneas o temporales o las situaciones pasajeras. Tú y yo miramos, ¿no?, las cosas y vemos, no, esto no... No es favorable para lo que yo pensaba que sería el plan, ¿no? O yo no sé cómo se pueden cumplir estas promesas de Dios, porque yo no veo el cómo. Y le estoy juzgando a Dios en conformidad con lo que veo. Lo vuelvo a decir, a los 75 tendrás el hijo, a los 86 se desespera, ¿no? Y a los 99 años de edad, Dios le vuelve a decir a Abraham lo que va a pasar. Y se ponen a reír. Porque las circunstancias, él ya sufriendo de impotencia, ella habiendo pasado menopausia, ¿cómo? Las circunstancias desfavorables, ¿no? Y esta idea que hemos escuchado muchísimas veces, lo que llamamos, tomando prestado las palabras apostólicas, la sentencia de muerte, ¿no? La famosa sentencia de muerte, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces en relación con lo que parece ser al principio el plan de Dios que no puede fallar, pero luego ocurren cosas, ¿no?, circunstanciales, dicen, ¿no?, a veces providenciales, en donde ya no sabemos cómo? José, serás ensaltado por encima del... Y luego lo desaparecen sus hermanos. Y pasan 13, 14 años con él preso, carcelado. Y se está preguntando cada día, ¿cómo se va a cumplir el plan? Aparentemente va a fallar. David señalado desde... Y luego Saúl comienza, ¿no?, a imponer su voluntad, a tratar de manipular el plan. Y David se encuentra corriendo de un lugar a otro, ¿no?, como un animal de presa. Lo mismo con Abraham y Isaac. Este es el hijo por fin, ahora lo tienes que matar. Ahora lo tienes que sacrificar. Ah, sí, a su hijo. Sí, en el monte, sí. El hijo prometido. Ah, sí, ese es el que vas a matar. Pero a través de él vendría el Mesías y se cumpliría el plan, pero no, ahora lo vas a matar. Y lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha sucedido algo en donde tú pensabas, no, cómo se va a cumplir el plan de Dios en esto? Miras a los medios y no hay medios. O miras a la dificultad y no hay una solución a la mano. O miras a las circunstancias y no ves el cómo Dios te puede contestar. ¿Cómo te va a ayudar? No hay nada visiblemente ante tus ojos para animarte, para llenarte de esperanzas. Y peor, no puedes actuar en la carne para tratar de manipular el asunto. Tampoco. Pero lo vuelvo a decir. Hay sorpresas. Sí. Ahora, el último punto en el bosquejo es lo siguiente, número 6, ¿no? Que en este asunto hay una larga lista de ejemplos en la Biblia de personas creyentes que se metieron en problemas, ¿no? Personas que se metieron en problemas al no seguir cuidadosamente el plan de Dios. El plan nos es revelado paso por paso. Esto lo pasé por alto en el número 3. Lo que te dice es el próximo paso a seguir, ¿no? Lo que sucede es, te abre la próxima puerta o te la cierra. No puede ser lo contrario, ¿no? Te guía, pero te guía paso por paso. Y tu obligación es de seguir muy de cerca esa guía y tomar el próximo paso. ¿Y cuántos ejemplos bíblicos hay de personas que se metieron en gravísimos problemas al no seguir cuidadosamente el próximo paso? Y aquí se introduce lo que para algunos es la incongruencia. Dicen, no, pero si el plan no puede fallar, ¿cómo puedo meterme en problemas? Así de fácil, ¿no? No hay ninguna incongruencia, menos contradicción en esto. La Biblia nos proporciona más ejemplos de personas que se metieron en gravísimos problemas, en su responsabilidad humana, en los límites de la responsabilidad humana. Nos toca a nosotros seguir muy de cerca el plan que Dios nos está indicando, ¿no? Y para los que piensen que esto suena como misticismo o emocionalismo, no, el 90%, lo vamos a ver en otro estudio, ya lo hemos visto en los primeros. El 90%, la regla del 10, 90, 90, 10. El 90% de lo que Dios quiere que hagamos en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la mayordomía, en una larga lista de cosas. La mortificación del pecado, el servicio cristiano, nuestro testimonio, adoración, todo ya lo tenemos. Ah, estas son las cosas ya reveladas en el plan. Ah, ¿ya reveladas? Sí. El 90%. Eso es una aproximación, es una cifra. Podríamos discutir eso más a fondo. Lo voy a hacer en un momento. Pero en nuestra responsabilidad, ¿no? Hay límites aquí. Como el plan no puede fallar, hay que tener mucho cuidado con su autor, ¿no? Y simplemente menciono, veremos en otro estudio esto, algunos casos. ¿Alguien duda de que Lot se metió en graves problemas al no seguir de cerca el plan? ¿Alguien dudaría de que Lot se desvió del plan? Y el resultado, ven, ¿qué tipo de problemas? El resultado, todo lo que se había invertido en Sodoma, todo el tiempo, todo el dinero, ¿no? Lo hemos visto tantas veces, todo lo que se había invertido, ¿no? Sus posesiones, pongamos, ¿no? Sus terrenos, sus casas, sus cuentas bancarias. Es una cosa. Lo de menos. Lot sale perdiendo su familia, su esposa, su testimonio. Al no seguir de cerca el plan. De Jacobo ni vamos a hablar. Pensaba hacer esto. No lo vamos a hacer. Termina Jacobo siendo avergonzado, doblegado, ¿no? Humillado. En una forma tremenda. Cuando se percate de que ahora viene Esaú con los 400, ¿no? Hombres que acabarán conmigo, con todo lo que tengo, ¿no? Y este cuando en la lucha con el ángel, cuando el ángel le obliga a decir su nombre, ¿no? El nombre de una persona indica su carácter en la Biblia. Su plantador, ese es el nombre, ¿no? Lo que significa su nombre. Es el que había tratado de manipular desde el principio el plan. Es el que, cuando su padre ya viejito y ciego le preguntó, soy Esaú, decía, soy Esaú. Con todo tipo de manipulaciones, lo que algunos dicen, astucia, ¿no? Y su taleza. Estaba obteniendo la bendición. No, Señor, se estaba metiendo en problemas, en graves problemas con Dios. Y termina, no vamos a leer, termina así, ¿no? Luchando. ¿Quién luchaba con quién? ¿Se acuerdan, no? ¿Quién venció a quién? No, Dios le humilló, Dios le venció. Su cojera, ¿no? Sale totalmente obligado y obligado a someterse al plan. A veces a mí me asombra, Dios te puede poner en la cárcel, te puede dar una enfermedad no curable y tú no le haces caso. Yo me pregunto, ¿eres tú como Balaam? ¿Eres tú como Jacob? Jacobo, no hay. ¿Eres tú una persona que se ha metido en problemas, ¿no? Al no seguir el plan? Yo no soy Dios, yo tan solo me pregunto, ¿no? Y luego, David, que comienza con todo esto, ¿no? De no salir al campo de batalla con el ejército. Y termina, no siguió el plan. Y termina cometiendo adulterio y homicidio. ¿Y en qué tipo de problemas se metió David? El rey David, tipo de Cristo. Sí. ¿En qué tipo de líos se meten? Al no seguir el plan, pierde el reino, trae una catástrofe sobre su propio hogar, procura la muerte de su hijo favorito, Absalón. Una serie de catástrofes le sobrevienen como consecuencia de no seguir el plan. Y como lo vamos a ver, en relación con Salomón, tenemos, yo había dicho a algunos, llegaríamos a eso el día de hoy. No, tan solo al prefacio. Salomón, algunos eruditos, teólogos dicen, el hombre que hizo más por el reino de Dios a lo largo de la historia de Israel. El reino que comenzaba ahí en el río Eufrates. Ahí a un lado, ¿no? De lo que conocemos hoy día como Irak, hasta el mar, se extendió el reino, ¿no? El hombre cuya sabiduría, como veremos en otro estudio, superaba la sabiduría de todos, salvo aquel que decía, y aquí uno más grande que Salomón está, ¿no?, en medio de vosotros. Ese rey, quien en un momento dado, ¿no?, su sabiduría es tan grande que la reina de Seba hace su viaje de, algunos dicen, 1,000 millas, ¿no?, desde Arabia Saudita, y se queda atónita al ver las respuestas y no puede expresar con palabras la grandeza de su sabiduría. Y luego, ¿qué es lo que hace Salomón? En punto tras punto tras punto actúa en contra de esa sabiduría. Y la lista de cosas que hace te deja así pensando, ¿se volvió loco este hombre? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Lo que vamos a ver aquí en un momento. Un requisito, ¿no? Ahora ven, veámoslo, Romanos 12. Para que una persona pueda seguir la sabiduría, ¿no?, se encuentra aquí, que no seamos conformados al mundo. Esa es la advertencia. Vamos a encontrar al salmista pidiéndole, examíname para ver si hay camino de perversidad en mí. Ese camino del mundo, ese camino de perversidad que se menciona en varios textos. Vean, aquí dice que para que se cumpla la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nosotros, no hemos de conformarnos al mundo. O sea, hay que decir no a la mundanalidad y todo lo que esto implica. Y lo que encontramos, hay que apurarnos, lo que encontramos con Salomón es esto. Escuchen, hay una triple fórmula que veremos en otro estudio. ¿Cuán grande es la tragedia de Salomón? Vean, Salomón comienza a dar rienda suelta a todo lo que Dios les había prohibido a los reyes de Israel hacer. Se les había prohibido a estos, ¿no?, reyes de Israel, se les había categóricamente prohibido buscar el poder, buscar el placer y buscar la riqueza. Y veremos en un futuro, los textos son muy conocidos. La mayoría de los proverbios escritos por Salomón se relacionan con el poder, el placer y la riqueza. Su libro de arrepentimiento, Eclesiastés, se dedica a analizar de fondo la tragedia que sobreviene a aquellos que viven tan solo por el poder, el placer y la riqueza. Pero ahora, para que esto sea más entendible, hay otra fórmula. Lo que Salomón termina haciendo es, vean, busca el control, busca el sexo y busca el dinero. Exactamente lo que Dios se les había prohibido a todos los reyes de Israel buscar. Luego termina con cantidades de dinero, toneladas de oro, que ni se pueden hacer cálculos sobre el dinero que se acumuló. Y el sexo, 700 princesas, ¿no?, entre comillas, esposas, y 300 concubinas. Y el control, ¿no?, el poder, se iba acumulando caballos y carros y soldados y un ejército inmenso, todo con el fin de mantener el control. Escuchen. Y cuando el texto dice, no seas conformados al mundo, si vas a seguir la guía divina, hay que echar definitivamente todo lo mundano, toda motivación perversa, como lo dice el salmista. Escuchen. El paralelismo es exacto. ¿Qué sería esta búsqueda de placer y el sexo? ¿No sería la concupiscencia de la carne? ¿Qué sería esta búsqueda de riqueza y dinero? ¿No sería la concupiscencia de los ojos? ¿Y qué sería la búsqueda de poder y control? ¿No sería la soberbia de la vida, que primero de Juan categóricamente identifica como en síntesis el mundo, ¿no? Diciendo que todos aquellos que aman al mundo, ¿no?, no conocen el amor de Dios. Y así termina en lo que algunos teólogos creen es la peor catástrofe en la historia. Le sobreviene a Salomón. ¿En qué tipo de problemas se mete? Pero esto no es todo. Algunos dirán, las ilustraciones son del Antiguo Testamento. Entonces, ¿y qué de los de Corinto? Algunos de los cuales murieron en forma prematura al burlarse de la iglesia de Dios y la cena del Señor. ¿Y qué de Ananías y Zafira, que cayeron muertos, ¿no?, a la mera hora cuando supuestamente estaban sirviendo a Dios y entregando la ofrenda? ¿Y qué de las siete iglesias en Asia Menor que sufrieron en su mayor parte, quizás con uno o dos excepciones, Filadelfia sería la clara excepción, la pérdida de su candelero? Continuaron por mucho tiempo como iglesias, organizaciones religiosas, pero Cristo mismo dejó de considerarlas como iglesias suyas, ¿no?, al no seguir el plan. Iglesias enteras fueron a la apostasía, perdieron su candelero, ¿no?, su identificación como iglesias de Cristo. Cristo las desconoce, ¿no?, como sucedió hace siglos con la Iglesia Católica Romana, otras sectas también, y como puede suceder hoy día con cualquier iglesia, ¿no?, que no quiere seguir el plan. Entonces, esto es la introducción a nuestro tema. Y tenemos unos momentos para discutir un solo punto el día de hoy. Un solo punto es lo que nos queda. ¿Listos? No debemos pensar que todo esto de un Dios tres veces santo y soberano quite en forma alguna nuestra responsabilidad. Aquí estamos hablando de cada creyente presente, de seguir de cerca el plan. Ya discutimos un poco, no debes dudar de la sabiduría, pero ahora estamos entrando al tema en donde ahora se trata de seguir y poner en práctica esta sabiduría. Y por esto, aquí vamos a hacer un paréntesis, nos va a ocupar un ratito esto. Ahora vamos al primer punto en esto. Tienen la hoja de textos, ¿no? El tema, tú y yo, lejos de discutir con Dios, manipular su plan, ¿no?, lejos de hacer lo que tantos han hecho, ¿no?, en su necedad, tratando de hacer las cosas a su manera, ¿no?, nosotros creemos que el plan es de Dios, que nosotros no lo podemos manipular, que habrá sorpresas, ¿no?, que es cosas que tan solo Dios las pudiera haber planeado, ¿no?, y no podemos adivinar, no podemos averiguar anticipadamente lo que será, ¿no? No queremos caer en la trampa de las falsas expectativas y todo el rollo, ¿no?, que ya hemos resumido aquí. Ahora, el primer punto es lo siguiente. Si esto es así, ¿no?, Y hay que decirlo, es así. Pero tan solo para los cristianos es así. La voluntad revelada para los no cristianos es que se arrepientan, ¿no? Que creen en Cristo, que se doblegan y se entregan a Cristo como Señor y Salvador. No les va a decir nada más a los no creyentes. Eso es el plan. Y si no lo quieren seguir, se van a meter en problemas. No, los inconversos no tienen interés alguno en esto. Lo hemos dicho tantas veces. Ellos prefieren vivir en conformidad con su voluntad y sus deseos, ¿no? Y controlar sus vidas, ¿no? Se consideran como dueños de sí mismos, como personas, ¿no?, que tienen libre albedrío. Y todo lo que Dios les dice lo toman como en contra de su supuesta libertad, felicidad, así, así, así. No quieren reconocer por un minuto que son criaturas, ¿no?, con la obligación de reconocer a su Creador, que su vida no tiene propósito, salvo los propósitos de Él. Nada de esto les interesa. Entonces, no estamos hablando a personas no cristianas con esto. Estamos hablando de los que se identifican como cristianos. Pero lo que el texto en Romanos 12 señala es una lista de factores. Algunos dicen requisitos, condiciones, precondiciones. Factores necesarios para seguir la voluntad de Dios. Vamos a leer el versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Los que conocen la misericordia de Dios, los que ya son hermanos, son creyentes, y la súplica, la rogativa es: hay que entregarte tu vida, tu cuerpo, todo lo que eras a Dios. El paralelismo como el holocausto, el sacrificio bajo la ley, se quemaba completamente, ¿no? Tienes que entregarte incondicionalmente. ¿A qué? A que se haga la voluntad de Dios con tu vida. Entregarte como un sacrificio santo. Dice, esto es razonable. Todos los debates sobre culto, adoración, racional, la traducción, no es algo extraordinario, es lo que Dios pide de todos sus creyentes. Ese es el primer punto en el plan. Ponte en las manos de Dios, ¿no? Desde un principio es lo que sucede en la conversión a Cristo. Nos entregamos a Cristo como Señor, no tan solo Salvador, Señor de nosotros, Señor de nuestras vidas. Y luego la advertencia que yo estaba señalando: no os conforméis a este mundo, mas sed reformados, transformados por nuestra forma de ver y entender todo esto. Estamos participando colectivamente en estos estudios, en una parte de este proceso de transformar nuestra forma de entender lo que Dios quiere, lo que es su plan para nosotros. Y luego dice, para que experimentéis, la versión antigua, y se traduce, esto lo vimos entre semana, probar o experimentar. Es un modismo en donde la idea es discernir entre una y otra cosa y poner en práctica, ¿no?, experimentar la buena voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos citado el texto? Es buena, agradable, perfecta para Él, es su plan. Y en la medida en que tú y yo sigamos de cerca el plan, vamos a descubrir que el plan es algo bueno, agradable y perfecto para nosotros. Que Dios no se equivoca. ¿No? De eso se trata. Pero ahora al detalle que vamos a discutir. El texto, al señalar una lista de factores, ¿no?, reconoce todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo que está en la lista. Nosotros tenemos la responsabilidad, tú y yo, de buscar este plan. Muéstrame, dice el salmista, enséñame y luego encamíname, ¿no? Esas son las peticiones. Luego, guíame, ¿no? Y luego, enséñame otra vez, quiero conocer el camino, quiero conocer la senda, quiero andar en el camino, quiero seguir la carrera. Estos términos están aquí una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que está metido de por medio en todo esto? Bueno, al principio es algo tan sencillo, ¿no?, que parece ser obvio. Tan sencillo que parece ser evidente, ¿no? ¿Qué es lo que está metido de por medio? La disposición nuestra de ser guiados y seguir el plan, de seguir el plan. El versículo número 5 en la lista describe el plan como algo que abarca todo tu peregrinación en el mundo. Dios se describe como el capitán del barco, ¿no?, que nos va a conducir al destino, ¿no? Vamos a salir del puerto y vamos a llegar sanos y salvos al final del destino. Y esto lo decíamos en los primeros estudios cuando hablábamos de que Dios no está en la cajuela. La refacción, ¿no? ¿En dónde está? ¿La llave? ¿Qué es lo que...? No, Dios no está en la cajuela en esto, menos en el asiento trasero, para que si te desvíes, te voltees para ver si no te quiere indicar, ¿no? ¿Por dónde? No. Menos tu copiloto, ¿se acuerdan? ¡Menos! No, la mano de Dios, el Salmo 48 dice, está sobre el timón, el volante está en sus manos, ¿no? Y nos va a conducir a lo largo de este viaje, nuestra peregrinación en este mundo, hasta el fin. Nos capitaneará hasta la muerte, más allá de la muerte, ¿no?, la versión moderna. Y en este camino, entonces, en donde estamos buscando el plan de Dios, hay muchas cosas. Cuando yo digo muchas, no son más que un 10-8% de las cosas importantes que no están reveladas aquí. ¿Con quién me voy a casar? Hay un criterio, ¿sí? Pero fuera de un marco y criterio, con un creyente te vas a casar, ¿no? La persona específica, ¿no?, Dios te tiene que guiar. La vocación que he de escoger, hemos visto en los estudios sobre la vocación, Dios tiene tantas formas, comenzando con el paquete que te da, ¿no?, de capacidades y dones, ¿no?, en relación con la mayoría de las vocaciones. El asunto es así, con el ministerio no es así. Como tú fuiste profesor en la universidad, esto no quiere decir que tú puedes ocupar el púlpito. Hay que leer la lista de requisitos, ¿no? Y si Dios no te ayuda a llenar los requisitos, no te está llamando al púlpito, al ministerio, ¿no? Pero en muchas chambas, ¿no?, las preguntas son tan sencillas para saber qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vocación. Lo mismo en relación con en dónde voy a vivir, de cuál iglesia voy a ser miembro. Dios quita y pone a los miembros. Su palabra lo dice. Y si nosotros llegamos dentro de poco al punto de quitar a algunos miembros, lo vamos a hacer en conformidad con la palabra de Dios. Dios es el que quita y pone los miembros. ¿Cómo? Hay todo un trasfondo del cómo lo hace. Pero el punto es, hay decisiones para nosotros, nuestras familias, que van a afectar nuestras vidas, nuestro servicio, nuestra santificación, nuestro testimonio. Sí. Pero todo viene en el marco y el plan de Dios. De eso se trata. Y la única pregunta que estamos discutiendo en este momento es si tú y yo estamos dispuestos a ser guiados y a obedecer el plan. ¿No? Es en síntesis la enseñanza del texto, ¿no? ¿Qué es esto de entregarte como sacrificio? Esa es la voluntad sumisa. Esa es la voluntad dispuesta, que está en muchos textos, ¿no? Y tan solo los que están dispuestos a seguir, ¿no?, pueden tomar el próximo paso. Nadie más. Y frecuentemente, ¿cuán frecuentemente? Casi siempre, las sorpresas. Ah, lo que Dios me está indicando significa negarme a mí mismo y no hacer lo que yo esperaba. Lo que Dios me está indicando es el sacrificio, entre comillas, de mis planes, mis sueños, ¿no? Para que yo haga algo diferente. Lo que Dios me está guiando a hacer, ¿no? Es obedecer, aun cuando yo no pensaba que las cosas saldrían así. El primer requisito en todo esto, una voluntad dispuesta. Lo que nos sorprende con tantas personas, y esto lo vemos constantemente, es lo siguiente. Nos quieren decir que sí, que les interesa y que quieren saber la voluntad de Dios, pero lo que vemos es, en el 90% de las cosas ya reveladas, no le quieren obedecer en una parte de estas cosas. Claro, nadie es perfecto, no estamos hablando de obedecer a la perfección, no. No estamos hablando de estos que pretenden ser super santos. Estamos hablando de que hay cosas claras en su vida que podemos ver en su matrimonio, ¿no? En su relación con los demás, en su chamba, ¿no? En su membresía en la iglesia. Cosas claramente reveladas de las cuales hacen caso omiso. Estas personas no tan solo se van a meter en problemas con Dios, sino que no van a contar con su guía, ¿no? En las otras cosas. De eso se trata, ¿no? Vean aquí el texto, el número 8. Aquí tenemos la misma cosa. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Es Proverbios 3, 5 a 7. Reconócele en todos tus caminos. ¿Qué es esto? En todo lo que ya te ha revelado en su palabra, tú y yo le tenemos que reconocer en todos estos caminos. Y esas personas, no, nadie puede meterse conmigo en mi mayordomía, en mi matrimonio, en mi testimonio. No. Reconócele en todos sus caminos y él enderecerá tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí la fórmula es aún más profunda, la vamos a ver en otro estudio. Pero se vincula todo esto de confiar el 100% en él, ¿no? Y no tratar de manipular a nadie, ¿no? Esto lo vemos tantas veces, la gente que se nos acerca, lo que quieren es luz verde para hacer algo que ya determinaron. Yo no tengo nada que decir a esa clase de gente. O como vamos a ver, la gente que casi se burla del ministerio y los pastores y piensan, yo no tengo que escuchar a nadie, menos en la iglesia. Ah, de veras, vamos a ver si esto es así, ¿no? Pero el texto número 7, si alguien quiere hacer su voluntad, esto es la regla. Conocerá. Aquí el testimonio es de Cristo en relación con su enseñanza y doctrina. La voluntad dispuesta a obedecer lo que nos va a enseñar es el prerequisito. Pero si no quieren hacer su voluntad, no conocerán. De eso se trata. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado frente a una situación o circunstancia en donde no sabemos qué hacer? En donde la respuesta nos ponemos a orar y no la encontramos. No está aquí en un principio, precepto, mandamiento, prohibición, ejemplo, enseñanza. No está aquí. No está en el 90%. Estamos así agobiados y, pero vean, queremos saber, ¿no? Pero ahora con esto vamos a terminar. ¿Por qué queremos saber? Dios lo sabe. Dios nos dice Lo que hemos de hacer es, vean el número 9, hacer un autoexamen. En estas situaciones y circunstancias, examinarte a ti mismo. El salmista lo hace pidiéndole a Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué es esto? Quiere ser guiado, pero no sabe qué hacer y demuestra su voluntad dispuesta, ¿no?, a seguir la voluntad de Dios, poniéndose bajo la lupa de la palabra de Dios, examinando sus motivos, ¿no?, examinando su corazón. Y eso es lo que muchísimos no quieren hacer, porque pudieran descubrir lo que el texto prohíbe, ¿no? Una conformidad al mundo está metida de por medio. El camino de perversidad que Dios les va a mostrar es su soberbia, sus deseos carnales, sus concupiscencias. Eso es lo que les está motivando, ¿no? Hay una regla en esto en donde siempre hemos dicho, el creyente no debe tomar ninguna decisión basándose tan solo en su propio beneficio. Esa es una regla. ¿Por qué? Porque si es algún beneficio material o temporal, ¿no?, si es algo en donde los únicos intereses metidos de por medio son míos, entonces, ¿en dónde está Dios? Ah, pero me están ofreciendo más dinero. ¿En dónde está Dios? No, pero me van a dar privilegios. Beneficios. No, pero yo voy a disfrutar de algo. Ah, ¿de veras? Así poco a poco lo vamos a ver con Salomón. Salomón comenzó a actuar en contra de la mismísima sabiduría que él estaba comunicando a otros. Yo les aseguro de que no comenzó con 1,000 mujeres, ¿no?, ni toneladas de oro, sino poco a poquito a dar rienda suelta a la perversidad de su propio corazón, ¿no? Entonces, para terminar, este autoexamen, ¿no?, si no lo queremos hacer, no vamos a ser guiados. Muchos toman decisiones, el motivo es su egoísmo, otros su codicia, otros el materialismo, otros sus ambiciones, ¿no?, otros su soberbia, ¿no?, y no se percatan de que Dios aquí te dice, si tú estás tomando decisiones en conformidad con un paquete mundano, no vas a experimentar la voluntad agradable, ¿no?, y perfecta, que es buena, ¿no? Esa es la última descripción. Es buena la voluntad mía para tu vida. Entonces, terminemos diciéndolo nuevamente, ¿no? ¿Estamos dispuestos a confiar tan solo en Él? ¿Estamos dispuestos a poner a un lado nuestras ideas preconcebidas? Ni hemos hablado de la gente que se deja dominar por fantasías y sueños, que es la gran mayoría. La gran mayoría de la gente confunde sus sueños y fantasías con el plan de Dios. Y vivimos en un mundo dominado por esto. Por todas partes, ¿no? La gente se vuelve adicta a las telenovelas porque ahí están sus sueños. La gente se vuelve adicta, ¿no?, a una serie de cosas mundanas porque en todo este mundo de fantasías quisieran vivir. Y se están imaginando continuamente, ah, si yo estuviera frente a la iglesia, las cosas serían diferentes. O si yo estuviera dando la enseñanza, o si yo estuviera con el poder y el control, o si yo tuviera el dinero, o si yo tuviera el placer y el privilegio de disfrutar de sus placeres. Se proyectan en sus pensamientos hacia fantasías. Dentro y fuera del cristianismo esto sucede. Y terminan pensando, todo sería mejor. ¿Ah, de veras? Mejor. Ah, sí. Sí, si yo estuviera casado con... Ah, sí. O si no estuviera casado con la otra parte. O si yo estuviera viviendo en otro lugar. Ah, sería lo máximo. Ah, de veras, vete. Vamos a ver. ¿No? O si yo estuviera libre de estos problemas. Oh, libre de estas responsabilidades. Ah, de veras. Y todo resulta ser a su conveniencia, ¿sí?, a su antojo, y metida por medio fantasías, sueños, deseos, ¿no? Nada real, nada real. Termino con esto, miren a los que dan rienda suelta. Vamos a mirar de cerca a Salomón, es una de las cosas más espantosas en la Biblia. No voy a decir las cosas que él terminó haciendo. Lees lo que dice y te preguntas, ¿cómo? No, no. Miremos a Whitney Houston, que comenzó cantando en el coro de su iglesia, entre comillas bautista, aunque esta palabra ya no significa nada hoy día. Comenzó en el coro, en una de las últimas entrevistas de su vida. Volví a afirmar que era creyente en Cristo. ¿Sí? Y Whitney Houston dio rienda suelta a la búsqueda de poder, de placer y riqueza, como casi medio mundo entre aquellos del mundo artístico, ¿no? Aquellos nos estamos haciendo referencia. Casi medio mundo, ¿no?, lo hace. A los 48 años murió. Y ella es una de lo que podríamos, si supiéramos la verdad, decir literalmente miles, miles de ejemplos. Aquí le estamos dando el beneficio de la duda. Yo no creo que esta mujer era realmente creyente, porque conozco algo del trasfondo de la iglesia en donde fue creada, ¿no? Y el evangelio que predican no es bíblico. Pero le vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Cómo terminó? Y esto es lo que la sabiduría nos enseña. Hay que aprender de otros, ¿no? Cuán grande es la misericordia divina para con nosotros. Al proporcionarnos aquí toda la sabiduría necesaria para vivir hasta el día de nuestra muerte. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a seguir esta sabiduría y hacer lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y la mismísima fórmula, no como yo, ¿no?, sino como tú. No que sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. La persona que realmente escondriñando su corazón dice, yo quiero seguir el plan de Dios, esta persona será guiada, escuchen, le van a suceder cosas, sorpresas, cosas que no esperaba, algunas de las cosas desagradables incluso, cosas contrarias a su voluntad, muchas, ¿no? Pero todo saldrá bien.